COPE Euskadi.
Estar informado. Estar informado.
Deportes.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media repasaremos en forma de titular en la actualidad y en COPE más Vitoria hasta las 4 la ampliaremos. Gracias por escucháis la aplicación del móvil, los podcasts y la página web. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González, en frente de la nave técnica, recibí el saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arriaga. En este viernes 14 de enero del 2022, donde 5 noticias de deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes COPE Vitoria.
Número 1.
A las 8 menos cuarto retoma Vasconia la actividad de la Euroliga con Alex Peters en el quinteto titular. Vuelve después de la selección y sin Rudy Fernández, que ha sido como dicen el Real Madrid. Todos los demás disponibles para Vasconia, menos Marinkovic y también Rayestier. Vuelve la Euroliga, vuelve el equipo de Neven Espagia. Veremos cómo le sientan estas dos semanas de parón frente a un equipo del Real Madrid que ha jugado con hasta 19 jugadores en la Euroliga, en el que también se ha visto cómo le ha afectado el COVID, pero con tanta plantilla y de tanta calidad ha podido jugar, no los partidos de Euroliga porque los rivales no han podido, pero sí, al menos en estas dos semanas, ha podido disputar los partidos de la Liga ACB. 9 menos cuarto en el Withing Center de Madrid, Real Madrid-Baskonia en Euroliga.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 2.
Nahuel Tenaglia ha sido presentado como tercera incorporación en el mercado de invierno del Deportivo Alavés. Lateral derecho, también puede hacer funciones de central en la parte derecha de la defensa. Fue e inició su carrera futbolística como delantero y en definitiva en los próximos 18 meses, el siguiente año y medio, estará cedido en el Deportivo Alavés, que tiene y se reserva una opción de compra. El argentino ya ha entrenado a las órdenes de Mendilibar. Y veremos cómo se adapta lo más rápido posible, sobre todo, como decía él esta mañana, a la intensidad, que es realmente un caballo de batalla para cualquier jugador que provenga de las ligas sudamericanas y pretenda triunfar en Europa.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 3.
Y con Tenaglia estaba el director deportivo, Sergio Fernández, del Alavés, hablando de varias cosas. De momento, no hay ninguna oferta por ninguno de los jugadores que el Alavés, en principio, podría contar fuera. Podría pretender tener fuera del equipo para intentar incorporar más jugadores. Estamos hablando de Saúl, de Guidetti, de Iván Martín. Bueno, pues en definitiva, no hay nada formal hasta el momento. Eso sí, para que Tenaglia pueda jugar, y de hecho se ha dicho que podría jugar frente al Betis el próximo martes, hay que dar de baja a uno de los 25 que tiene en nómina el Deportivo Alavés en la Liga de Fútbol Profesional. No se ha especificado quién es.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Tampoco se ha dicho que el Alavés va a seguir fichando, pero sí ha dejado claro Sergio Fernández esta mañana que tiene la misión y el interés de seguir reforzando el equipo lo máximo posible. Estamos muy pendientes también de lo que pase con Guridi en ese sentido y la petición de cesión a la Real Sociedad, que podría llegar también próximamente o al menos en este mercado de invierno. Si se podrían incorporar jugadores por debajo de 23 años, es la opción que tiene ahora mismo el Deportivo Alavés sin tener que dar ninguna baja, pero se trabaja evidentemente en aligerar la plantilla para poder incorporar cuantos más refuerzos mejor.
Deportes, COPE Vitoria.
Número 5.
Y sobre José Luque, pues esto ha dicho bastante claro, ¿eh? Ha sido Sergio Fernández.
Nosotros lo que alargamos es poder disfrutar de José Lu hasta final de su contrato y que nos permita tener a disposición a un jugador que ha demostrado su compromiso, su rendimiento y que gracias a todo eso pues nos encontramos en la situación en la que estamos. Por lo tanto, como no es una situación que única y exclusivamente dependa de nosotros y sí que hay que conjugar las voluntades de muchas partes, lo que nos vamos a dedicar es a intentar disfrutarlo al máximo.
La programación sigue en COPE. Nosotros ampliamos todo esto ahora en COPE más Vitoria en el 101.3. Así que a los oyentes de COPE hasta el lunes, a los de COPE más, seguimos.
Deportes. Cope más Vitoria.
Estar informado.
Yo, yo, this Mace, you know what I'm saying? You got niggas down like me for whatever reason.
A las 9 menos cuarto, retoma Baskonia en la Euroliga. Bueno, retoma el baloncesto, en definitiva, porque lleva dos semanas sin jugar. El Madrid no ha jugado Euroliga también porque, si bien le ha afectado en muchos jugadores COVID, de hecho, esta noche no va a estar Rudy Fernández, el último al que se le ha diagnosticado precisamente positivo, y por lo tanto será una de las bajas importantes para el encuentro. Pero bueno, eso no importa demasiado al Real Madrid porque ha tenido muchísimos jugadores entre el equipo EVA, entre los que ya tenía, que ya eran muchos, y ha ido solventando las numerosas bajas también que ha tenido por el COVID, y además ha ido no solo solventándolas, sino ganando, ¿no? Y el equipo de Pablo Laso pues está convirtiendo en un equipo que sigue jugando a pesar de ello. En la Euroliga no, porque los rivales no llegaban como el Madrid a tener tantos jugadores para poder alinear, pero sí ha tenido continuidad en la Liga ACB, donde ha seguido disputando partidos. No así Baskonia, que lleva dos semanas pues parado, solo jugando o solo entrenando los jugadores que podrían hacerlo, y sin ritmo de competición durante la durante este periodo de 15 días, algo que pues deja bastante en el aire cómo y de qué manera se va a desenvolver Baskonia frente al Real Madrid esta noche. Y si, bueno, pues le va a durar la gasolina, si va a estar un poquito, pues no sé, atenazado, quizá carente de ritmo, bueno, pues un poco espeso o no. O, bueno, el equipo tiene tantas ganas de jugar que de repente sale todo, etcétera, ¿no? Hombre, todo va a depender muchísimo también del acierto y de, bueno, pues recordar ciertas situaciones, sobre todo en las cuestiones más habituales en el baloncesto y las que más cuestan, ¿no? Defensa, cerrar el rebote, etcétera, para poder frenar a un Real Madrid que insisto, viene de jugar y que viene además de ganar, ¿no? Y que no está acusando si es titular o no el jugador que está en la cancha para los de Pablo Laso. Neven Espagia pues tiene la sensación de que llega de una pretemporada ahora mismo y que tampoco tiene muy claro cómo va a salir el equipo a las 8 menos cuarto en el Wizzing Center frente al Real Madrid, la Euroliga.
¿Qué equipo está bien? Ahora, dos semanas sin partidos, solo entrenamientos, y es una. Tengo una sensación como volvemos después un camp. A pretemporada. Vamos a ver qué nos dicen partidos, qué dice el primer partido contra Real, siguiente contra Andorra. Pero actitud de jugadores, nivel físico y qué hacen por aquí en el entrenamiento, me parece bien. Pero jugar partidos en este nivel muy alto, sobre todo empezar a jugar con un equipo que para mí es en ese momento mejor equipo en Europa, va a ser complicado. Es una situación nueva para todos. El mundo se ha cambiado por deporte, y vamos a ver, vamos a empezar, vamos a ir con confianza y hacer cosas que hemos hecho antes y ya está. También el partido te responde y hay que adaptarse durante el partido y reaccionar.
Solo Marinkovic y Rayeste van a ser las bajas para Neven Espagia, o sea que va a contar con todos los demás. También tampoco estará Landrinoco, evidentemente, pero va a debutar Alec Peters, que lo hará además de inicio, y veremos qué puede aportar, ¿no?, el a la pívot norteamericano para bien, además, en el equipo, porque seguro que va a traer diferentes matices de juego que van a ayudar mucho a desenvolverse de una manera mejor, ¿no?, para Baskonia, que tiene calidad, pero que no la lleva adelante o no es capaz de ser sólido durante muchos minutos durante un partido, y cuando lo es no es capaz de hacerlo, repetirlo durante dos. ¿Qué dice Pablo Laso? Esto.
El equipo tiene ganas de volver, han sido unas dos semanas entre comillas extrañas, no solamente para nosotros, para todos los equipos, pero bueno, tenemos ganas de volver a jugar delante de la afición, eso seguro. El equipo está bien. No tengo mayores problemas, recuperando gente. Yo sigo pensando que el Baskonia es un equipo de muchísima calidad individual, mucho juego de uno contra uno difícil de parar, muy buenos tiradores. Creo que es un equipo que tenemos que respetar mucho, porque no me fiaría mucho de los resultados de los partidos de Vitoria, porque creo que han sido circunstancias diferentes. El primero era un equipo completamente diferente, con Dusko de entrenador, y el segundo acababa de llegar Neven, con lo cual Ahora, bueno, pues es un equipo al que hay que respetar mucho, que compite siempre muy bien. En líneas generales, creo que el equipo se ha mostrado muy sólido durante toda la temporada, creciendo, jugadores y el juego de equipo, y es algo que aspiramos a mantener, sobre todo en una situación extraña para todos los equipos, que ha sido este, entre comillas, parón que hemos sufrido.
Rubén Cazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, retomamos ya, por fin. También, porque claro, si Baskonia o el rival no puede presentar un equipo, pues nosotros tampoco podemos hacer una previa. Y por lo tanto, la tendremos que hacer en adelante de esos dos partidos que le restan todavía por recuperar a Baskonia, que son Maccabi y Tel Aviv y Efes. Pero el de hoy, el de las 9 menos cuarto del Wizzing Center, pues se va a jugar frente a un Real Madrid que, como decíamos antes, pues presenta otra baja, que es la de Rudy Fernández por COVID, pero es que esto no es y no ha sido ningún problema para el equipo de Pablo Lasso, porque realmente todos esos inscritos que ha podido realizar en la Euroliga, pues de una manera u otra los ha tenido en el banquillo o han jugado, bueno, casi todos han jugado y los ha aprovechado, y ahí está el Madrid en la tabla clasificatoria. Bueno, Rubén, primero, antes de nada, Euroliga en Madrid, precedentes de este Real Madrid-Baskonia en la máxima competición europea. A ver.
Bueno, pues han sido 6 precedentes desde 2016 y bueno, es una cancha que no se le da mal al Baskonia en total, o el balance es de 3 victorias para cada equipo. Sí que es cierto que, por ejemplo, 2 de las derrotas baskonistas fueron pues, por apenas una canasta diferencia, y solo en 2018, en un partido que el Real Madrid ganó por 18 puntos, siempre se han vivido pues, duelos muy, muy igualados, muy ajustados. Incluso el año pasado, ya el 5 de febrero de 2021, el Baskonia ganó por 20 puntos en Madrid, 64-84, que ha sido también la victoria más amplia del Baskonia en el Wizzing Center, en la Euroliga, en estos 6 enfrentamientos. Por lo tanto, y bueno, una casualidad, que si queremos aportar, pero sí, no será el caso, estas 3 victorias del Baskonia se produjeron vistiendo de verde, que lo vi ayer repasando las fotos de los partidos anteriores, y bueno, hoy parece que si no se juega de ese color, no sé qué pasará, pero qué casualidad que tanto los 2 partidos de 2016 como el del año pasado, ese día el Baskonia iba con la segunda equipación de color verde en el pabellón del Real Madrid.
Pues hombre, supongo que llevará la azulgrana, digo yo, o la negra, que es la que le correspondería para diferenciarse con el Real Madrid, pero yo sé que te gusta mucho esto de las camisetas del Baskonia y la reedición de bueno, pues eso, ¿no? De diversas prendas que suele hacer Baskonia, y no creo que salgan con esa de camuflaje, ¿no? Que le han presentado ahora, ¿no?
Bueno, nunca se sabe, ¿no? Y porque estas cosas al final, si las tienes que vender, como mejor se ven y se promocionan es por partidos de juego, ¿no? Y bueno, quién sabe, la NBA ya hace unos años, San Antonio sí lo hizo, luego fueron copiando el resto de plantillas, hay una foto de Calderón con la camiseta de Toronto vestido así. Hay diseños más agraciados que otros, muy bien hechos, pero yo entiendo que la NBA igual... bueno, pues cuando hay un homenaje a un veterano que ha vuelto de una misión en el Pacífico, donde sea, le reciben, le dan la camiseta y hay muchas estas cosas, pero y es la NBA. Yo también, puestos a importar modas, puesta en importar el 18 de marzo la de San Patricio, ¿no? También jugar de verde. No sé, ahí son curiosidades de la vida moderna, del baloncesto, del marketing, que son... a veces hay decisiones más aceptadas que otras, pero bueno, bienvenido sea siempre que el equipo, pues al final gane partidos, claro. Y ganando partidos puedes vestir de la manera que quieras, con el color que quieras, que al final eso se nota en las ventas.
Hombre,
¿no? Bueno, se juega de verde camuflaje, ya. Pues bueno, pues se jugará de verde camuflaje, igual otro día se juega de negro y otro día pues de naranja, no lo sé.
ya lo ha hecho Baskonia además. Digo que el Unix también, le he visto alguna camiseta de camuflaje en esta Euroliga. Y lo de el vestido y ganar, pues esto es más para los supersticiosos, más que para el juego. Pero es cierto que a veces coincide, ¿no? Verde y ganar al Madrid en Madrid, pues todo uno. O sea, eso, para eso están las estadísticas. Bueno, Baskonistas, no solo todo lo que es referente a Baskonia, pues pueden seguirlo, evidentemente, baskonistas.com, pero también lo de las camisetas, que está muy presente en la página también. Bueno, dicho lo cual, estos son los precedentes, partidos igualados. Lo que pasa es que luego hablaremos un poco de cómo llegan ambos equipos, porque Baskonia lleva 2 semanas parado, el Madrid tampoco ha jugado Euroliga, pero el Madrid no ha parado, Rubén.
Sí, además se vio, ¿no? Justo antes de Navidades, que recibieron a CSKA en un partido que Real Madrid tenía muchas bajas, creo que solo tenía 8 jugadores sanos disponibles, pero es que 3 de ellos fueron chavales de la cantera, jugadores que no tenían, no llegaban ni a la mayoría de edad, pero bueno, que fueron útiles, ¿no? No son jugadores que iban a rellenar la convocatoria, sino que tuvieron un papel importante ante un equipo como el CSK al que batieron y donde estos jóvenes pues tuvieron un buen nivel para debutar y que lo que dices tú, el fondo de armario del equipo de Pablo Lasso no solo son los 12 o 13 jugadores que siempre están, sino toda esa cantera que viene por detrás desde hace muchos años y que va nutriendo al primer equipo, que no todos van a llegar al primer equipo, que no todos van a ser estrellas, pero que cuando tienen que subir del equipo de Liga EVA al primer equipo, ya sea de Euroliga o ya sea ACB, están para aportar y luego en un futuro sus carreras nunca sabremos dónde acabarán, si en equipos de otro nivel, si fuera de España o en Estados Unidos, pero sí que es cierto que el proyecto del Real Madrid no solo es ganar títulos, sino es ir creando muchos jugadores por debajo y ya vemos que incluso por noticias, ¿no? Han fichado a Gaby Deck hace poco, vuelve parece que Yabusel va a renovar. Bueno, pues que el proyecto se está regenerando año tras año y que se está preparando un poco el relevo generacional pues para que los Rudy, Jul y compañía que vayan ya dejando el equipo en unos años, pues los que vengan por detrás sean tan válidos o mejores que los que dejan el equipo.
Sí, es una mezcla de eso, ¿no? Fichajes en puestos muy puntuales, con gente que puede rendir desde el primer momento y además a un enorme nivel, y luego los demás que complementan esas estrellas que van formándose y que deben demostrar que están en el camino de convertirse en sustituir a esas estrellas. Si lo pueden hacer, pues el Madrid evidentemente les ofrece no solo un buen contrato, sino un contrato duradero, como estamos hablando de Rudy o de Yul, etcétera, ¿no? Que no, pues nada, o irán cedidos o completarán el siguiente equipo que apuesta por lo mismo que el Madrid, que es un poco la formación, la cantera, los españoles o la formación como cupo español, que es Valencia, y si no, pues estarán los demás equipos como Baskonia siempre pendientes, ¿no?, de lo que salga de ahí, que es importante. Bueno, hablábamos que no se ha perdido ni uno. Es que son 19 jugadores los que de una manera u otra han disputado las 18 jornadas de Euroliga que ha jugado, por ejemplo, el Real Madrid, que es uno de los que más ha jugado, ¿no? Y hablabas de Rubén, de chavales, y fíjese, o sea, hay nombres como Baba Miller, está Sedic Garuba, está Urban Kazlar, está Juan Núñez, Elidian, Tristan Buksevic. Estos son todos de abajo y hemos hablado de 6 hombres que efectivamente juegan en EVA, pero que también tienen sus minutos en Euroliga. O sea, es que no es subir 2 o 3 categorías, es que subir muchas categorías y ayudan mucho, ¿no? También hay que decir que si los habituales son eso, ¿no? buenos jugadores, uno siempre juega un poquito mejor. Y hay que reconocer también, yo he leído por ahí, ya veremos si no, pero que ya Thompkins ya ha empezado a entrenar, ¿no? O sea, que es que encima enseguida va a entrar el número 20.
Sí, y es que pues tengo que recordar que ha tenido jugadores también de larga duración lesionados. Anthony Randolph, sí, ha estado casi un año de baja, ¿no?, con el tendón de Aquiles. Tompkins, que desde el verano parece que, pues eso, con lesiones, que se iba a recuperar pero se ha alargado bastante. Si enseguida llega Deck, pues es que bueno, pues es que tiene un overbooking de grandes jugadores.
Y te has dejado del año que viene de la NBA.
Juancho, ¿no? Claro, eso se dice. Eso pero se tiene contrato con Boston, no juega, no sabemos si romperá ese contrato, si aguantará un año más, pero sería una pieza, pues eso, es un chaval muy joven todavía, hay muchos años ya en Estados Unidos, pero volverá para tener sus mejores años en Euroliga y tiene toda la pinta, ¿no?, que pueda acabar en el Real Madrid. Sería una sorpresa que no fuera su destino, pero bueno, nunca se saben esas cosas.
Lo que es las cosas, ¿no? Y Mitre Baskonia, pues no cuenta con Noko para este partido, ¿no? Y anda peinando como puede el mercado para incorporar un jugador, ¿no? Y apenas, ¿no?, pues puede subir todavía chavales, que sí los tiene, que eso por fortuna, Rubén, eso es así, ¿eh? Hay chavales, ¿eh?, pero todavía son muy jóvenes, ¿no? Y todavía el salto es muy grande, ¿no?
Sí, que la cantera no surge de un día para otro, es un trabajo que viene de atrás y que en los últimos años pues el Ekerski ha sido al final un jugador que se ha consolidado en el equipo.
Y lo que ha tardado, ¿verdad? O sea, que ha tardado más, sí, de lo esperado en un principio, claro.
Pero bueno, ha sido un jugador que al final, pues poco a poco, todos esos años de formación o cedido y tal, pues ha ido curtiendo hasta que llegó a encontrar su momento y su hueco en el equipo. Veremos si Kurux y Galleste son los siguientes o si no saltamos ya a los jugadores que están cedidos en Irurgi y dan el salto por encima de ellos. Y bueno, pues veremos si Baskonia también sigue un poco esa estela de trabajarse muchos jugadores para que los tenerlos en casa, ¿no? Es decir, independientemente del origen de donde vengan, sino que son jugadores que cuando estén preparados a jugar ya al más alto nivel, pues sean jugadores válidos, ¿no? Para Baskonia, y eso siempre es un plus importante.
Sí, sí, sí. Yo estoy contigo, ¿eh? Lo que pasa es que se necesita esa inercia ganadora que te permita precisamente incorporar nuevas piezas, porque las que ya tienes te funcionan y el equipo te funciona y puedes ir salpimentonando un poco con estos jugadores como hace el Real Madrid, porque tiene esa inercia ganadora, porque la base del equipo ya está muy consolidada, los jugadores están tremendamente ya han demostrado que son buenos jugadores y eso les hace ganar, evidentemente. Que eso le pasa a Baskonia y al equipo, y más, Rubén, y ahí entramos directamente también a esas tendencias de cada equipo. Después de dos semanas, después de que, pues bueno, hagan o haya hecho el partido o partidos espectaculares Baskonia, Barcelona, Bayern o truños tremendos, ¿no? Como Zaragoza, y después de dos semanas sin entrenar. Esto no sé cómo lo ves y no sé si intuyes cómo va a salir Baskonia frente al Madrid hoy y qué puede ocurrir, ¿no?
Claro, es que habrá que ver que no sé qué afectación física puede tener los jugadores que han estado infectados, ¿no? Si de repente estás una semana, 10 días sin hacer nada de deporte y de repente tienes que jugar como si no hubieras dejado de entrenar, ¿no? Entonces, y ante un Real Madrid, porque el otro día, por ejemplo, el equipo blanco en Badalona contra el Juventus estuvieron tres cuartos igualados, pero el Juventus también venía de muchas sesiones sin entrenar, también con muchos problemas de coronavirus, y se les acabó la gasolina porque ya no les daban más el físico.
Claro. Entonces, esa puede ser una buena, un buen banco de
pruebas. Eso puede ser. Sí. Científicamente o no, que lo podamos, que sea esa una consecuencia que podamos ver, pues puede que sí. Es deporte, también si te falta gasolina pero estás jugando muy bien y tienes mucho acierto y te vienes arriba, puedes durar más o ser más competitivo, pues ya veremos, ¿no? Ojalá, pero hoy no parece que sea el mejor día para volver a la acción, y teniendo en cuenta que además va a haber una maratón de partidos para Baskonia en lo que queda de mes, con partidos aplazados en ACB, la clasificación para la Copa del Rey, es decir, que hay que estar, te tiene que dar la energía y la fuerza física para ir en menos de 48 horas a Andorra, a ganar a Andorra, luego tener que recuperar partidos ante Burgos y Breogán y jugar la Euroliga en casa el viernes que viene. Va a ser un jaleo de partidos que en pocos días se tiene que poner al día de todos los aplazados y que te dé la batería, ¿no? Para que aguantar esa presión, esa carga de esfuerzo.
En esa situación, Dusko Ivanović se manejaba muy bien, ¿no? Los ponía ahí a toda pastilla. Ahora, Neven Espagia, pues vamos a ver, ¿eh? Cómo se maneja, porque tiene otras cualidades, ¿no? La de tratar con más tranquilidad a la plantilla, y se ha notado un poco en varios partidos que el tipo de jugadores que hay lo agradecen. Vamos a ver, porque lo de esta tarde-noche es absolutamente incierto en el rendimiento de Baskonia y desde luego no se pueden prever muchas cosas. Pero bueno, terminamos, Rubén. ¿Qué te pareció lo de Ataman? Hay que hablar de eso, porque más allá de que Jasikevičius siempre ponga peros, ¿no? A sus derrotas. Ayer salió también haciendo gestos en el Palau. Bueno, al final Ataman llevaba un poco el ritmo del partido con esa expulsión. Y esa actitud no habitual en un entrenador, ¿no? La de levantar los puños en su expulsión ante todo el pabellón. Es tremendo. El técnico del EFES está un poco pirado, ¿no?
Yo creo que disfruta con estas cosas, se lo pasa bien, lo han expulsado, pues no te vas a ir cabizbajo, pues saca pecho, ¿no? De que ha ganado la Euroliga hace un año ante el Barça. Y bueno, es que la Euroliga, bueno, Gataman, yo creo que en partidos también con el Baskonia y en otros equipos han pasado cosas muy raras. Yo creo que con Galatasaray, si no recuerdo mal, fue antes de un partido, se vació una grada detrás del banquillo de Andy Pecky, cuando existía ya ese pabellón, que estaban en desacuerdo, habían tenido un cruce de palabras durante la presentación del equipo, los aficionados dejaban esa grada vacía, el partido empezó, él no sé qué pasó, si se fue al vestuario, volvió, bueno, son, no sé, tiene que ser una persona muy peculiar. pero bueno, al final luego puede presumir que ha ganado un título de todas las competiciones, creo que lo dijeron ayer en la tele, ¿no? De todas las competiciones europeas que ha disputado, ha ganado alguna vez un título de esas competiciones, ¿no? Y al final eso que cuenta. Pero es que ya sé que Vicius, como dices, también se fue ahí retórico, sacando toda la rabia, y no sé, que somos son ya personas de una edad adulta, madura, y estas cosas yo no sé qué les da de beneficio y de juego, porque al final Trincheri por otro lado, Itudis, Obradovic, son entrenadores que al final sobreactúan demasiado. Yo no sé si a veces esa sobreexcitación de sus propios jugadores o al público es necesaria, ¿no? Pero bueno, es parte del espectáculo.
Y parte
yo creo que eso también,
que también se construye un personaje,
antes,
¿no?
En otras épocas también pasaba. Yo creo que ya en la NBA este mundo se ha sosegado, ya eso ha dejado de ser parte del espectáculo, y el espectáculo lo tienen que dar los jugadores, pero en acciones positivas, digamos, ¿no? Yo creo que aunque esté ya un poco de sobreexcitación, pues no sé si es para aplaudir, pero bueno, cosas de los entrenadores y de la presión y de la adrenalina y de los ambientes, ¿no?
Sí,
pues bueno, ya está, una anécdota, sí, sin más.
Una anécdota graciosa, bueno, que no pasó nada, afortunadamente, ni nadie se pasó con el propio Tamán, ni ocurrió nada, que esto también hay que tener en cuenta que a veces en otro escenario, y hablo en la propia Turquía o en Grecia, igual pasa algo gordo y nos estamos lamentando. Por eso digo que lo de la gracia hasta cierto punto. Madre mía, sí. Vamos a tener que abrirnos, Rubén, tú y yo, un canal de Twitch, que ahora se lleva mucho porque esto se pasa volando y tenemos que hablar de más cosas. Así que te espero la semana que viene con más previas y más Euroliga. ¿De acuerdo, Rubén?
Muy bien, hasta la próxima.
La noticia de Baskonia para hoy es Alec Peters.
I'm excited. It's been a long season for me.
Estoy emocionado. Ha sido una temporada un tanto larga para mí, para el equipo, con buenos, con malos momentos. Pero no existe una mejor sensación que poder estar de vuelta y volver a jugar y entrenar cada día con el resto del equipo. Es lo que queremos los jugadores y como equipo, jugar partidos, estar en competición, tener opciones y en definitiva disfrutar del baloncesto. Estaba preparado, estaba mentalizado con el nuevo año poder debutar, esperaba hacerlo el día 2 de enero, pero no haber tenido partidos esta semana, pues no ha podido ser. Pero yo estaba preparado mentalmente para ello. Me ha venido bien además también este tiempo para coger mejor forma física y volver más fuerte y afrontar todos los partidos seguidos que tenemos a partir de ahora, ¿no? Hombre, te diría que hasta me ha venido bien para volver más fuerte que antes, ¿no? No voy a hacer en la vuelta nada que no sepa o pueda, ¿no? Creo que lo importante es hacer todo lo necesario para que el equipo gane partidos. ¡Oh! En el Deportivo Alavés, hoy era el día de Manuel Tenaglia, tercera incorporación del mercado de invierno, y no va a ser la última, ¿eh? Parece que hay intención de traer más, pero eso sí, vamos a ver qué pasa con las salidas, porque de momento uno, y no se ha dicho esta mañana quién, ya no completa la partida, ¿no? La plancha de Deportivo Alavés de 25 jugadores para el partido, porque Tenaglia está todo arreglado para que pueda participar ya el martes frente al Betis, pero no se ha dicho quién es el que va a salir precisamente de ahí. Se puede intuir que pueda ser Saúl, pero a partir de aquí es solo intuición porque no hay información, no se ha dado esa noticia en la jornada de hoy. Pues Nahuel Tenaglia, 26 años, lateral derecho, también puede jugar como central derecho, o sea que tiene esa polivalencia y que empezó siendo delantero. Vamos, que lo tiene todo para llegar arriba e incluso arriba capacidad para poder decidir, no está mal.
Bueno, mi característica de lateral por derecho, soy un jugador que me gusta llegar mucho al ataque. He hecho algunos goles en Talleres haciendo eso, pisando el área del equipo rival. También me gusta mucho jugar de central por derecha. También lo he hecho gran parte del campeonato pasado. Y bueno, son dos posiciones que la verdad que me gusta mucho, pero yo empecé jugando de lateral por derecho y ese es mi puesto habitual. Sé que el club no está pasando por un buen momento, pero bueno, todo se sale a fuerza de trabajo. La verdad que hoy vi cómo entrenan mis compañeros y lo hacen al máximo, así que yo creo que esa es la clave para salir adelante, ¿no? Uno viene a tratar de ayudar, a pelearme el lugar, tratar de ganármelo primero y bueno, después, como dije, desde el lugar que me toque espero poder ayudar a todos mis compañeros. Desde chiquito yo, en la ciudad donde nací, jugaba de delantero. Estuve 4 años en la inferior de Boca Juniors jugando de delantero. Después cuando bueno, me dejaron libre y fui a Atlanta también, me fui a probar de delantero y, y bueno, por las cosas de la vida, faltaba un lateral derecho, me preguntaron si yo quería jugar en esa posición, dije que sí, tuve la suerte de quedar y bueno, después gracias a Dios me fue muy bien.
Bueno, también que ha llegado y que ha regalado en el Deportivo Alavés para el próximo año y medio, con posibilidad de compra del 60%, y por lo tanto, bueno, pues una apuesta argentina, no le ha ido mal al Deportivo Alavés con los argentinos, que podría tener y podría cuajar en un futuro. De momento, ya ha hecho su primer entrenamiento con José Luis Mendilibar y ya ha visto lo que todo nos preocupa más de ese cambio, ¿no?, de Argentina a Europa, ¿no? La integración, la adaptación, el cambio del fútbol.
Bueno, hoy fue mi primer entrenamiento con el equipo. Es un fútbol muy, muy rápido, muy dinámico, con mucha agresividad. Creo que puede ser que me cueste adaptarme un poco a la intensidad, por cómo entrenamos hoy, lo digo, ¿no? Y por lo que he visto por televisión. Pero bueno, tengo unos días para adaptarme, para adaptarme también en el grupo, que no es fácil, pese a que me recibieron de 10, pero bueno, hoy ya poder entrenar con ellos, ver el ritmo de entrenamiento que tienen, la verdad que me hizo muy bien. Sí, y bueno, como dije, va a ser una adaptación que espero hacerla rápido. Me sirvió mucho hoy entrenar con mis compañeros, ver de qué se trata todo, la intensidad con lo que lo hacen, pero bueno, uno viene, como dije, con un sueño y ya con la cabeza preparada para tratar de dejar todo y estar a disposición del DT cuando me toque.
Evidentemente, Sergio Fernández estaba en la presentación de Tenaglia y dejaba claro una cosa, que si Mendilibar quiere, el martes está en la convocatoria, porque tendrá vía libre, o sea, que ha quitado una ficha para que pueda entrar Nahuel.
Bueno, yo creo que la situación contractual de Nahuel está resuelta en el caso de que el entrenador considere que tiene que participar en el equipo y desde luego que está aquí con la intención y la voluntad de ser útil desde el primer momento.
No se ha explicado quién es el que deja de estar en esa posibilidad de ser convocado, ¿no?, para un partido en Primera División. Aunque ha dicho Sergio Fernández esto de
bueno, nosotros estamos contentos con la línea defensiva y con los jugadores que configuran esa demarcación. Aún así, siempre, como hemos dicho, nuestra responsabilidad nos obliga a estar atentos y pendientes de las posibles opciones de mejora. Respecto a Saúl, él sabe cuál es la situación dentro del club, él sabe el papel que desempeña dentro de la actual plantilla y a partir de ahí encontraremos seguramente la mejor solución para que todas las partes queden satisfechas.
Bueno, vamos a ver qué pasa con eso, porque además en este mercado donde el Alavés se ha movido rápido y ya tiene 3, estamos hablando de que quizá no sea la última incorporación. Ya sabemos lo de Guridi y tampoco ha cerrado esa puerta el director deportivo del Alavés esta mañana.
Bueno, la única posibilidad de que pudiera entrar algún jugador más sería en su condición de sub-23, y es cierto que si quisiéramos incorporar a un jugador mayor de 23 años, alguno de los que actualmente forman parte de la primera plantilla tendría que generar ese espacio. Por lo tanto, trabajaremos en ambos sentidos. Uno, en intentar reforzarnos de la mejor manera posible y dentro de nuestras posibilidades. Y respecto a las salidas, pues trabajar con todos y cada uno de aquellos que entendemos que en este momento pues su ciclo en el Deportivo Alavés podría haber tocado a su fin.
¿Y quiénes son esos? Bueno, pues se hablan, ya saben, ¿no? Guidetti, Saúl, Iván, Martín, puede ser. Pero lo cierto, a día de hoy es que no hay ofertas por nadie.
Bueno, hasta día de hoy es verdad que tampoco hemos recibido ninguna propuesta oficial y formal para la salida de ningún jugador y por lo tanto nos mantenemos a la expectativa de lo que pueda suceder en este mercado que está en plena vorágine.
Hablando de ofertas, Joselu, el Celta. Hoy ha dejado claro que, no sé yo si Sergio Fernández tiene todas consigo, ¿no? Vamos, que da por perdido a Joselu, casi, al menos por lo que dice.
Nosotros lo que albergamos es poder disfrutar de Joselu hasta final de su contrato y que nos permita tener a disposición a un jugador que ha demostrado su compromiso, su rendimiento y que gracias a todo eso pues nos encontramos en la situación en la que estamos. Por lo tanto, como no es una situación que única y exclusivamente dependa de nosotros y sí que hay que conjugar las voluntades de muchas partes, lo que nos vamos a dedicar es a intentar disfrutarlo al máximo.
Bueno, pues eso, que no parece que vaya a tener más allá de la temporada la continuidad de José. Terminamos rápidamente. Elena Kristinaki refuerza el perímetro de Araski. La salida de Julia Grakova ha dado paso a la griega, que es nacida en Chipre, un 83, 25 años, para reforzar al equipo verde de cara a final de temporada. No tenemos tiempo para más, que pasen un buen fin de semana. El lunes, más deporte. Adiós.